una fotografía y otras yerbas,
ponele.
Otras cosas, ponele. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Ustedes
bueno,
todo tranquilo?
Bien. Todo tranquilo,
sí.
Con el sol, me gusta.
Que vino así hace como 20 grados afuera, chicos, al sol, después va a haber que abrigarse, pero
y hoy a la mañana estaba fresco.
Estaba fresco, ¿eh?
10
estaba
grados.
Fresco. Y después
sí.
Ahí
siete en algunas
yo me levanté
lugares
y dije,
de la ciudad.
Yo qué frío que hace por la casa. Menos mal que me bañé ayer anoche, porque si no...
No, aparte, bañarte estos días de temprano estaba
pero viste que hay gente que dice, me baño a la mañana y despejo y como que levanto y como que, etcétera.
Me despierto, bueno, me despabilo, es.
No me pasa, yo salgo poniéndome una bota, viste, no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí.
5 minutos antes me levanto, acá hay que salir.
Sí, claro. Es momento de botas, ¿eh? Es momento de cuero, es momento de abrigo.
Alto invierno.
Lana.
Pero después te agarra esto y tenés que sacar todo.
Ah, ahora cuando salgas a la calle empezás, te sacas la bufanda, te sacas la campera, te sacás. Es la que
y es la desnudás completamente.
Sí,
bueno.
Señor. 19 grados está haciendo. Exactamente.
Bueno, es una buena.
Es una temperatura.
Es una buena temperatura.
Casi
para hablar de fotografía.
Para hablar de fotografía, perfecto. Bueno, hoy vamos a salir de todas las formalidades un poco que venimos hablando y vamos a volver un poco a las cuestiones técnicas que nos interesan un poco a todos. Todos conocemos un montón de cámaras y sabemos un montón de cámaras que hemos visto, pero nos cuesta darle forma. Así que hoy vamos a hablar de tipos de cámaras de fotos para aprender un poco a distinguir entre una cámara y la otra. La gente viene y te dice, esa cámara profesional que vos tenés, ¿no?
Sí.
Digo, por ahí, más allá de lo profesional o no, o más allá del soporte, como decimos siempre o no, ¿para qué sirve puntualmente cada cámara de fotos, específicamente? Bueno, en primera instancia tenemos las cámaras compactas, ¿no? Esas chiquititas que son las en tamaño reducido, son más caseritas, más para guardarse en el bolsillo, en la mochilita, situaciones familiares,
de viajes.
Esas son las típicas. Lo que tienen como beneficio es que, por lo general, uno las prende y aprieta el botón y la imagen sale divina. No se necesitan conocimientos fotográficos para utilizarlas. En este caso, como en la mayoría de los casos que vamos a hablar, no importa si hablamos de cámaras que sean digitales o sean analógicas. Digo, antes existían incluso, ¿se acuerdan de la 110?
Sí.
La que era alargadita.
Sí.
Que era largadita y que uno miraba del costado y que tenía la película, que era muy chiquitito, el negativo era muy chiquitito, era como si tenía...
La de Sprite, digamos, ¿no?
¡Claro!
La Pocket, era como una Pocket.
La Pocket, le decían. Era 110 milímetros, se llamaba el negativo.
Ah, mira.
Sí, era de 110. Entonces era como un... Era Kodak. Por lo menos yo en casa tenía la Kodak. Esa era como la cámara compacta histórica, analógica, digamos, que era... En los 80 fue furor. Esa película salía más barata porque era más chiquita, mandarla a copiar era más barato, todo era más barato con esa cámara. Bueno, hoy por hoy existen. Todas las marcas tienen su modelito de cámara pocket, que lo que tienen es, bueno, básicamente las cámaras que no son profesionales utilizan lo que se llama un enfoque por contraste. Esto quiere decir que la máquina, mediante un sensor, enfoca donde existe más contraste y ahí hace el foco.
Uh-huh.
Trabajan solamente con JPG, suelen tener ópticas fijas con un zoom, que uno puede hacer un zoom y traerlo. La óptica que tiene dentro no suele ser una óptica muy compleja. Cuanto más compleja es la óptica, más nítida sale la imagen, más focos y fueras de focos podemos hacer, ¿no? Cuanto más rica es la óptica, mejor sale la imagen. También tienen sensores. Así como hablábamos de la película chiquitita en el caso de las analógicas, los sensores son más pequeños y de menor calidad, pero y tienen muy pocas funciones manuales. A la vez, hay que tener en cuenta que estas cámaras suelen tener lo que se llama un visor directo. Uno mira a través de la pantalla, ¿no? Tiene la pantallita de la cámara para mirar. Pero a la vez tiene el cuadradito para ver por ese visor que se llama visor directo. Pero en el caso de esas cámaras, el visor simplemente es una referencia, porque en realidad nunca va a reflejar lo que va a salir en la imagen, porque está corrido, digamos. Uh-huh. El visor solamente ve más o menos para guiarnos qué estamos sacando en la foto, pero ojo con esos visores, porque más de una vez en las analógicas nos ha pasado que mirábamos por el sensorcito y le cortabas la cabeza a uno, ¿viste?
Es verdad.
Le cortabas el pie
sí.
a otro. Eso Bien. Justamente tiene que ver con que el visor es un visor directo, y no pasa a través de la óptica, o sea, no ves lo que finalmente toma la cámara. También existen de esas de 35 milímetros, existían que eran un poquito más grandes, 35 milímetros es la película que nosotros habitualmente conocemos. Después tenemos las que se llaman sin espejos y con objetivos variables, que son como una evolución de estas cámaras compactas, que incluso tanto Nikon como Canon en los últimos años han sacado, y Fuji, que ahora son como las
Fuji.
Más top.
¿Volvió?
Fuji volvió con una línea de cámaras que tiene lentes intercambiables, que no tienen espejos, digo. Si las cámaras a grandes rasgos, así como en un macro... en una macro diferenciación podemos hablar de las que tienen espejos y las que no. ¿Qué son los espejos? Que la imagen entra por el objetivo, rebota en una serie de espejos, son los pentaprismas, y uno termina viendo lo que sale en el objetivo. Estas cámaras no, trabajan con la pantallita también. Nikon tiene la N1, Canon tiene la G16, la Fuji, la línea, creo que es F, la línea. Tienen unas ópticas que son hermosas, una calidad increíble, ya son un poco más profesionales, tienen más funciones manuales, trabajan formato RAW, nosotros ya hemos hablado de esto, que el JPG es un formato comprimido, el RAW es un formato no comprimido, donde la cámara le brinda a ese archivo todas sus prestaciones. Después lo bajamos a la computadora con los cracks para esos formato RAW de esa cámara, y podemos trabajar la imagen en la mejor calidad que puede dar la cámara.
Mira,
estas cámaras sí te dan esa posibilidad. En la única, a mi criterio, también trabajan con enfoques por contraste, pero a mi criterio la única cosa mala que tienen es que en realidad, si bien son lentes intercambiables, comprar esos accesorios son carísimos, porque vos compras esa cámara. Por ejemplo, había una, la Nikon N1, creo que es, que tiene... no es barata la cámara... Y después comprarte un lente, porque tienes cuatro modelos de lente, y comprarte uno de los lentes te salía casi lo mismo que comprar la cámara entera. Yeah. Entonces, y tienen después accesorios, chucherías, accesorios para esa cámara, que por ahí, desde acá Argentina, por ahí afuera es un poco más barato, pero acá es una plata bastante...
No, muy grande inversión.
Compleja para ese tipo de cámaras. Lo que sí tienen es que tienen muy buena calidad y son también de bolsillo. Tienen, sí, el lente, que es un poco más incordioso en tamaño, pero siguen siendo algo que uno puede meter en su mochila,
claro,
y andar con eso sin que sea el armatoste de una cámara reflex.
O con un bolso, necesariamente para la cámara.
Y tal cual.
Necesito.
Pero es algo que es mucho más pequeño, digo, con tamaño, que una cámara reflex.
Sí, sí.
Después vienen las cámaras reflex, que justamente tienen esto de lo que hablamos, que tienen este pentaprisma. La imagen entra a través del objetivo... Entra, rebota en una serie de espejos, que por eso las cámaras reflex tienen como unos sombreritos arriba.
Sí.
Esos son los espejos, rebota sobre cinco espejos y va a al visor de donde nosotros miramos. Cuando uno dispara, el ruido que escuchamos en las cámaras reflex, que no podemos sacarle ese ruido, que es el chuc, 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 ese ruido es cuando el espejo se levanta y ahí se abre el diafragma. Ese ruido...
El trabajo de obturación.
En las reflex, el trabajo de obturación, porque uno si mira en las cámaras compactas, escuchás el tic, tic del diafragma del trabajo de obturación moviéndose. El tema es, en las reflex, además se levanta un espejo.
Bien.
Y las reflex tienen otro espejo que trabajan con el tema del foco, que no solamente trabaja por contraste, sino que trabaja por detección de fases. Esto quiere decir que es como que la cámara toma de la misma imagen como dos imágenes y donde encuentra que se juntan está el foco. Digamos, eso en algunas, en los que son las Leica, las telemétricas, uno en el medio ve la imagen partida y tiene en foco la imagen cuando se juntan. Ahí es cuando uno sabe que eso que uno quiere está en foco. Las cámaras reflex, bueno, lo que tienen por lo general son sensores mucho más grandes. Tenemos desde las reflex, tenés una variedad infinita,
sí,
desde unas básicas con una óptica simple, con que no tienen motor para los lentes, hasta cámaras super profesionales con unos sensores full frame. Esto en algún momento también lo hablamos. Los sensores se dividen respecto de los tamaños, también tiene mucho que ver respecto de los tamaños y de las capacidades de megapíxeles y de de trabajo del sensor. Las más baratas tienen sensores más pequeños, las más caras tienen hasta sensores full frame, que son full frame, quiere decir que tienen el mismo tamaño que un negativo de 35 milímetros. Y además de eso, después tienen que estabilizadores, digo, distintas sí, herramientas sí. Que tienen,
bueno,
las cámaras más profesionales.
Que decíamos, ¿no? Que una platita.
Lo que tiene la fotografía en este punto, digo, empezamos hablando de cámaras compactas, que es de lo más barato que uno puede comprar. Digo, en cámara de foto en sí misma. La cámara compacta no va a diferir demasiado en lo que es un teléfono celular. En lo que sí difiere es por ahí en la óptica. Al tener una óptica, aunque sea chiquita, un zoom que entra y sale, que se juegue una variable ahí, va a ser un poco de mejor calidad. Pero hoy por hoy una cámara compacta chiquita no difiere de la cámara que podemos tener nosotros en un teléfono celular.
Ah, mira.
Bueno.
Está buena la comparación.
Para nada. Por eso digo, por ahí
está ganando por ahí la pulseada del celular, ¿no?
El celular está ganando la pulseada porque incluso hoy existen celulares con ópticas intercambiables.
Sí, ya lo habías dicho.
Digo, hay como una evolución en lo que es la cámara de foto con celular, digamos. Entonces, seguro que hay una competencia. Pero también es real que quién va a usar, no sé, no va a ir, no sé, mi suegra, que por ejemplo, un día vino y me dijo, yo quiero una cámara para apretar un botón y sacarle foto a los nietos.
Listo, bueno.
Entonces es esa, la compacta que vos vas. Porque si yo le doy un celular que tiene óptica intercambiable
no
puede entenderlo.
Le complica la vida, claro.
Entonces me parece que esas tienen esa ventaja de decir, bueno, es apretar un botón y ahí se termina la historia.
Bien.
Y después las reflex, todas tienen niveles de complejidad. Uno simplemente meterse en las páginas de Nikon o en las de Canon y tenés. Desde no sé, una cámara de 10 lucas
hasta 20, 30 y más.
100
y más.
100.
Para todos
los gustos. Las cámaras, las profesionales, las de Nikon, por ejemplo, que es lo que yo puedo conocer un poco más.
¿Pero esa quién la tiene? ¿Un tipo de que labura en la National Geographic?
No, no te creas, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, en el diario La Nación tienen cámaras muy buenas porque tienen contratos con Canon y les van renovando los equipos como por.
Primero que las tienen aseguradas y después esos contratos con
totalmente.
Las marcas.
Igual yo, por ejemplo, mi cámara la tengo asegurada también, porque digo, yo a mí me pasó y me compré una. Después me compré una un poquito mejor y vendí la otra. Y después me compré otra un poquito mejor y vendí. Y así fue como el auto, ¿viste? Hasta que llegaste al cero kilómetro. Bueno, hasta que llegué hasta... Digo, ahora me roban esta cámara, no puedo comprarme de cero. Digo, si me roban el auto y no tuviera seguro, no podés comprarte un auto nuevo. Esto es lo mismo.
Bien.
Entonces llega un momento donde la tenés que asegurar, porque si no la asegurás, es como el auto. Te roban la cámara y perdés todo, digo. Esa es como... El seguro, por lo menos en cuanto uno que trabaja de eso, es como más complejo.
¿Sí?
En un momento se lo tenés que poner.
Sí.
Que en un momento hablamos de seguros
y
de combinados
familiares. Sí, está pensando
familiares.
Justo en ese momento, ¿no? De que hablábamos de esa cuestión.
Y de almacenamiento hablábamos.
Sí,
también.
Sí.
Digo, para mí, digo, está bueno esto, ir como... Esto que yo hago, que voy y cuando tengo un manguito, de ponerlo como... Como el auto, ¿sí? Es como la misma lógica.
Bien.
Bueno... Esto hablamos de las cámaras réflex. También tenemos las cámaras de formato medio. ¿Qué son las cámaras de formato medio? Digo, esto es un paso más arriba. Por supuesto que son cámaras más caras, más complejas. Son cámaras hoy casi de culto, porque en realidad las réflex han llegado a tener calidades inauditas. Pero las cámaras de formato medio tenían históricamente, hablando de lo que es analógico, negativos en lugar de 35 milímetros de 6x6, de 6 centímetros en lugar de 3,5 como tienen los negativos comunes,
que conocemos, sí.
Estos tienen 6x6. Entonces, ¿qué permite eso? Hacer ampliaciones más grandes, tener mejores calidades, incluso son cámaras...
Te agranda la imagen,
y también trabaja como por placas, digo, uno puede ponerle varios, le podía poner varias... distintas películas a la imagen. Tiene otra característica, también trabaja por sistemas de espejos. Tiene una característica muy linda la cámara de formato medio, sobre todo las viejas Rolleiflex, que uno tienen visores de cintura, se llaman, que uno se pone, de hecho hay un montón de fotógrafos viejos, documentalistas que han sacado. Diane Arbus trabajaba, por ejemplo, con estas cámaras, porque se mira de arriba, a través de este pentaprisma que sí. tienen, digamos, uno termina mirando la imagen desde, se lo pone en la panza y enfoca en la panza y mira desde arriba la imagen. Y eso es genial porque hace que uno esté con la cámara en la panza, puedas mirar, sacar fotos y el otro no se va a dar cuenta que vos le estás sacando, pero te estás poniendo la cámara sobre la cara. Esos son visores de cintura. De todas maneras, hoy no se usan porque son caros las películas, porque copiarlas también es más caro, todo lo que implica el proceso es carísimo. Pero también existen digitales, porque se utilizan en los estudios, en los claro. estudios donde se hacen. Digo, uno ve, no sé, en campañas. Determinados lugares, claro. por ejemplo, no sé, Marcos López cuando puso en el todo afuera de todo el Banco Ciudad sobre la 9 de julio, que puso sí. una mega imagen gigante, y él tiene que trabajar con este tipo de cámaras, si no, no lográs extender una imagen a tal tamaño. Digo, para trabajar tamaños muy grandes, los 35 milímetros, un full frame, no te alcanza.
No, tiene entonces, que ser el 6.
Se utilizan, hay de 6, de 12, de 20 por 25, de cámaras enormes. Es más, digo, yo tengo poco conocimiento, pero sé que en el Observatorio de Astronomía, acá en la universidad, hay están las cámaras que históricamente sacaban fotos desde los aviones, las cámaras con las que después se hacían las cartografías, los mapas. Mira. Los aviones específicos que llevaban unas cámaras que son grandes como el tamaño de esta mesa, en el laboratorio de óptica de acá del Observatorio de la Universidad de La Plata hay una. Mira. Como de reliquia. Cuando vos entras en el laboratorio en el LOCE, está esa cámara ahí, es una cámara gigante. Y eso, imagínate el tamaño que se utilizaban de las películas. Uh-huh. Porque imagínate lo que retrataban, digo, sí, para hacer cartografías.
Desde se un helicóptero.
Claro. Por eso digo, el tamaño hasta donde se ha llegado fue hasta la necesidad que hubo de extender imágenes en todos los planos, ¿no? Hoy, bueno, ya con los satélites no se necesita nada. No. Con Google nos resolvió el problema a todos.
Sí.
Y ya es dueño de nuestras vidas a través del cielo, ¿no?
Claro.
O sea, somos un panóptico, un gran panóptico. Pero, digo, para hacer estos tamaños grandes se utilizan esos.
Las cámaras también medias eran.
De formato medio.
Formato medio, ahí está.
Y, por supuesto, que son cámaras que no sacan el JPG. O sí, tenés la posibilidad de ponerle un automático y un JPG, pero que no tiene ningún sentido. Se sacan en formato RAW porque son fotos que se trabajan muy específicamente, se trabajan... Es otra forma de trabajo de las imágenes. Y después, todavía existen, e incluso hay digitales, las cámaras de fuelle, que tienen un formato incluso más grande de hasta 20 por 25. Sí, existen también digitales. Porque en realidad, al tener tan grande el negativo sería, o el sensor, uno tiene que extenderse. El negativo necesita más profundidad de campo para poder enfocar. Por eso, y de ahí el fuelle.
Mira.
Así que ese tipo de cámaras siguen existiendo y siguen siendo cámaras que se utilizan en la actualidad. Y después, bueno, nada, tenemos las Polaroids, que son cámaras automáticas que sacan hoy Instamac se llaman. Instamac sí. Son Fuji, tiene la línea de Instamac.
Instamac,
Instamac, que son las que la Fuji está comercializando, lo que son las instantáneas, que igual por lo menos acá en Argentina,
sí, acá estamos viendo,
es carísimo. Fujifilm.
Son lindas incluso estéticamente.
Son estéticamente, bueno, pero pasa lo mismo que pasaba en su momento con las Polaroid.
Sí.
Son bonitas, son como un objeto que lo pones en
retro.
No, amigosas. Incluso en los 90 lo ponías y sacabas, comprabas una película, porque las cajas con las serían las copias negativas, sí, que es todo sí. junto, vienen 10.
Sí.
Y hoy por hoy te pueden salir, no sé, las 10 o las 20,
en
depende
dólares.
De y 500 mangos, 600 mangos. Es una copia casi 100p. Estamos como... Tenés que hacer algo muy específico que quieras hacer con una Polaroid para llegar a eso,
eso.
Para invertir en eso. Digo. Por eso, para mí tiene más que ver con lo que dice Augusto, que sea un objeto más de culto, tener una de esas cámaras que otra cosa. Igual es así, esas de Fuji también tienen una tarjeta de memoria, uno puede descargarse. Pero la realidad es que la calidad no es una buena calidad de imagen. Las copias de las Polaroids también se terminan velando con el tiempo.
Digo,
no es, Con el tiempo, si vos tuvieses una Polaroid guardada, se borran. Entonces agarras hoy una Polaroid que sacaste con una Polaroid en los 90, se borran. En realidad, todas las copias de papel fotográfico, de emulsión, no como hacen ahora que están impresas, pero las copias de emulsión se borran con el tiempo. Es así una cuestión, y los, igual que los negativos, digo, había algo en la conservación que era casi imposible, hablando de químicos. Históricamente, hoy nos quejamos que no podemos, cómo guardamos las fotos, que si cuántos años, que cuánto, que la tecnología se pone obsoleta, sí. Y en un punto con eso pasó exactamente lo mismo.
Claro.
Digo, igualmente, digo, más allá, digo, también podemos hablar de las cámaras estenopeicas. Digo, la cámara estenopeica es lo más rústico de una cámara de fotos, es una caja con un agujero, muchas ahora vienen, incluso te venden con un lentecito y demás, o se pueden armar con un lente. Pero uno pone un papel fotográfico o un negativo, depende del tamaño de la caja, y obtiene una imagen, bajo el concepto de la cámara oscura, que es el nacimiento de la fotografía. Un agujerito, entra la luz refleja lo que hay del otro lado.
Que es la misma técnica que usaban en un momento los pintores del Renacimiento.
Esa es la base de la fotografía, digamos.
Hay un documental que está buenísimo, que explica todo eso.
En realidad esa es la base de la fotografía. Uh-huh. La base de la fotografía es eso, que en algún momento empiezan a aparecer estas pinturas al revés, en las paredes, y era, bueno, ¿y por qué? Porque la luz se refleja en forma lineal. Entonces, un rayo de sol que está arriba, de luz que nosotros vemos arriba, cuando la luz cuando ese objeto refleja luz, lo refleja abajo. Y lo que está abajo se refleja del lado de arriba. La cámara de fotos, incluso toda cámara de fotos, tiene un proceso de inversión de las imágenes, sí. En lo cuanto a lo digital. En lo analógico no, porque la película se imprimía al revés y vos después lo da vuelta, digo, claro. Sería, sí. ¿No? La lógica.
Sí.
Pero en lo digital, la cámara hace un proceso en el sensor donde tú te das vuelta la imagen y vos la ves derechita.
Perfecto.
Digamos, pero la luz siempre, la fotografía es luz reflejada. Nosotros, entra a la cámara la luz que reflejan los objetos. Así que es simplemente eso, la luz que refleja ese objeto va a ser lineal, siempre.
Uh-huh.
Así que bueno, básicamente igual, así como mucha cantidad de
información. No, pero
y vos si tuvieras que, a ver, alguien que nos está escuchando dice, che, quiero arrancar con la fotografía de cero, ¿qué recomendarías? ¿Que por cuál es el mejor camino? O tal vez el más aconsejable para alguien que arranca de cero, no sé si el mejor, porque cada uno tiene su mambo, ¿no? Pero...
Primero no desmerecer el laburo o el soporte que uno tiene, porque en realidad lo que suele ocurrir, y que es mi eterna discusión, decir, alguien te dice que le gusta la fotografía porque sacó buenas fotos con su celular, ponele,
sí.
Porque encontró que se copó, que le gustan, uh-huh. Y demás. Primero no desmerecer el soporte, porque lo que ya hiciste y tu ojo es básico. Y después, si vos querés empezar a aprender técnicas para enriquecer ese ojo y poder obtener de la foto lo que vos querés, digamos, porque también es real que uno después empieza a jugar con la idea de, bueno, yo saco esta foto, en realidad lo que quiero es esto otro, entonces ir como jugando a aplicar las herramientas que uno puede adquirir para hacer mejor la imagen. Siempre empezar con una réflex, con que sea la más básica, es la mejor opción, porque tenés buena calidad, porque tenés buena óptica, porque tenés como ahí encerrado en una réflex, tenés todos los para aprender los conceptos básicos. Cualquier réflex, analógica o digital.
Recomendable.
Pero después que nadie desmerezca su obra en función, sí. Del soporte.
Sí, porque puedes tener de las otras, de las que son más bien para usar, para fotografiar cuestiones familiares, ¿no?
Totalmente.
Las primeras que nombrabas.
Las compactas, totalmente. Y vos decís que buenas fotos y está muy bien.
Y entonces, por ahí de casualidad te sale una buena foto, después por ahí son todas medias parecidas.
Bueno, pero me parece también van que uno se va enriqueciendo. Uno todo el tiempo, digo, en las cuestiones artísticas uno todo el tiempo se frustra. Decir, ay, no, me gusta lo que hago. Después, no me gusta. Sí me gusta, no me gusta. Ay, me encanta, no me... Digo, uno se frustra todo,
sí.
El tiempo. Pero la frustración es lo que lo lleva a uno a querer cambiar, a querer mejorar.
Exacto.
A querer adquirir otra cosa o otra herramienta para poder superarse,
bien.
Digamos.
La última también que te hago antes de despedirnos tiene que ver con estos elementos que vos señalabas, ¿no? Los chiches que uno se le compra. Algunas pocket vienen con un plastiquito que se le pone para sumergir la cámara.
Uh-huh.
Puede funcionar tranquilamente. Y después te iba a preguntar, porque yo hace mucho tiempo atrás, en los 90, ahora ya no sé si se consigue, venían unas pocket también comunes, como las clásicas, sí, esas que, bueno, te ganabas en cualquier, o comprabas digamos, poco precio.
En un
kiosco, sí. Pero tenía la particularidad, que eso yo no lo vi nunca más, que tenía el visor apaisado. Entonces, y también vos le ponías un rollo común, pero te sacaba en formato apaisado las imágenes, ¿no?
Sí, esas,
como panorámicas.
Esas son las que yo te digo, las 110, que la película era como un carretel que tenía... No era un negativo que está,
sí,
toda la película concentrada en un tubito, digamos. Y que entonces iba dentro de la cámara, se enrolla de un lado y después vuelve al tubito.
Es la misma, sería.
Esto eran como si fuese una cinta de un lado donde pasa la cinta y del otro lado donde
como
se
si
guardaba la cinta.
Claro.
Como si fuese un cassette,
sí,
una,
sí,
cosa así. Y entonces, era como un formato más de ese tipo. Y entonces vos sacabas, y esas eran alargadas, eran más apaisadas, por eso te digo, estas 110 eran como medio panorámicas. Incluso lo que tenían era que la calidad no era muy buena, porque el negativo tenía un tamaño 110, uno, si estamos hablando de 35 milímetros, son 3 centímetros y medio, 110 es,
sí,
un centímetro 10, o sea...
Malísima la calidad.
La calidad era
por eso
muy...
también se vendían en los kioscos,
sí,
en los lugares, uh-huh, en los lugares turísticos, tenías las postales y tenías esas cámaras
colgadas,
sí, que te las vendían
las
por
Kodak.
Las tocabas y eran de plástico muy ordinario, si
sí,
se quiere,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
eran,
sí,
más bien descartables.
Sí, sí,
punto.
Sí, sí, eran descartables.
Era para usar en el viaje y después, bueno...
Kodak siempre...